COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 en punto de la tarde, casi las 7 y un minuto, cuando comienza Propuesta, cuando comienza el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y donde estaremos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra aplicación móvil. Les habla, les acompaña y les saluda en esta tarde Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. ¿Y qué os proponemos en este lluvioso lunes? Bueno, ya no llueve, pero ha sido lluvioso durante el día, en este lunes del mes de enero. El más triste, dice el tópico, aunque yo eso no me lo creo. Efectivamente, Blue Monday, Ricard Martí, ¿tú te lo crees esto del...? Nada, ¿verdad? Si no estamos aquí nosotros para alegrar la tarde en COPE más Sevilla. Bueno, ¿qué os proponemos? ¿Qué os vamos a traer hoy en este programa, en este lunes? Pues hoy vamos a contar con Mar, de Los Inseville, que es la responsable del contenido de la cuenta homónima, que seguro que muchos de vosotros conocéis, donde se divulgan aspectos de nuestro patrimonio, del patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra cultura, todo con un lenguaje muy atractivo y muy, muy, muy agudo. Si no la conocéis, os recomiendo ya que abráis vuestra cuenta de Instagram y la bicheéis. Vamos a hablar acerca de estas curiosidades y de estas historias que sabemos que a vosotros os encantan. Y por otra parte, pues vamos a entrevistar a Marcos Nieto Payares, autor de la novela El juego del mal, novela policíaca que se desarrolla entre Sevilla y Madrid, aunque también hay parte extremeña, como también en mi familia, y todo ello conectado a través de una extraña muerte que desencadena una vertiginosa trama. Y también tendremos las colaboraciones de los historiadores Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez, pero antes de todo ello, como siempre, la agenda cultural de la semana. Vamos a ver los planes que os traemos aquí en Propuesta en esta semana del 15 de enero en la Cultura de Sevilla. Nos vamos hasta el sábado 20 a las 4 y media de la tarde y a las 7 y media, porque hay representación del montaje teatral Romeo y Julieta despiertan en el auditorio del Cartuja Center. Rafael Sánchez dirige esta obra original del autor austriaco Perkinat, traducida por Luis Carlos Mateo. Está interpretada por los actores Ana Belén, Jesús Noguero, José Luis Torrijo, Irene Rouco y David San José. El espectáculo ha sido producido por la compañía Entre Cajas Producciones Teatrales y el Teatro Español de Madrid. Y hasta el domingo 28 de enero, de jueves a domingo, estará en cartel la obra de teatro La violación de Lucrecia en la sala La Fundición de Sevilla. La compañía Teatro Clásico de Sevilla parte y se inspira en la obra de William Shakespeare, claro está, concretamente en el poema narrativo La violación de Lucrecia. El espectáculo ha sido escrito y dirigido por Alfonso Zurro. Lorena Ávila es la actriz protagonista. Y jueves, viernes y sábado a las 8 de la tarde y domingo a las 7 de la tarde. Y el domingo 21 de enero habrá una representación del espectáculo musical Super Mario en el auditorio del Cartuja Center igualmente. Una propuesta para público familiar, tributo a la película de animación de Super Mario, a las 5 de la tarde el domingo. Y hasta el miércoles 17 de enero, hasta este miércoles, estará abierta la exposición Amor, Humor y Desamor de Omar Hanán en la sala MDD del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, más conocido como el CICUS. El humorista y artista Marbellí presenta una selección de sus viñetas centrada en los tres temas del título, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Y el domingo 21 de enero está programado el concierto Una tarde con David Bowie en la Sala Malandar de Sevilla. Es una actuación homenaje al artista británico por una banda formada por diferentes músicos sevillanos. En este caso a las 8 de la tarde, aunque la apertura de puertas a las 7 y media. Y ya por último, y no por ello menos importante, los días 19 y 20 de enero, a las 7 y media, en el Central, la obra Visillo, que aborda el placer de la mujer con la producción de GNP Producciones y el Centro Coreográfico Canal. Más información en la página web del Central. Y cuando van a dar las casi 7 y 6 minutos de la tarde, es la hora de la llegada de Manuel Jesús Roldán.
De un dios de los pinceles nació en 1515 un lienzo que titularon Amor Sagrado y Amor Profano. Es Tiziano Veselio el que pinta a una doncella vestida lujosamente, probablemente de novia, sentada junto a Cupido y siendo asistida por la diosa Venus. La vida es una boda y su celebración posterior, Amor Sagrado y Amor Profano, es el título de la exposición que el pintor cordobés Jesús Zurita presenta esta semana en la sede de la Caja Rural de Sevilla. No se la pierdan. Sus obras hablan de Tiziano, de la Biblia, de Teresa de Jesús, de Romero de Torre, de Bernini, de Botticelli. Un canto a la asistencia y un canto al amor. Por los muros de la sala estarán los amaneceres y los atardeceres en un retablo de la vida. La Beata y la novia de Romero de Torre. Las pompas que simbolizan la fugacidad de la vida. El San Jorge que nunca asistió. Y el dragón que asustaba a la princesa. Venus presente como de belleza incuestionable, y las manzanas, que son mitología, y que es el pecado original que un día mordió Eva. Ya se sabe, la más señora de todas las putas y la más puta de todas las señoras. Por allí estarán la mujer casada y la prostituta, el cisne de Leda y la calavera de Adán, que fue el primero que vio un cuerpo de mujer desnuda. Y habrá mujeres beatas y mujeres doncellas, pieles desnudas que son un canto a la vida, y mujeres vestidas que son una invitación a la desnudez. Por las paredes fantasearán damas que cortejan unicornio, que tenían el don eterno de mantener a sus amantes siempre dispuestos para el amor. Ya saben, en nuestro tiempo hay un pintor que sabe unir el amor sagrado y el amor profano. Es Jesús Zurita, hombre de faena larga y explicación corta, de pinceles finos y de lápices duros, de realidades y no de palabras, de belleza en tiempo de fealdad. Su reino quizás no sea de este mundo, del Carpio a Sevilla. No se lo pierdan.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte.
Pues ahí quedaba esa colaboración, esa intervención de nuestro queridísimo Manuel Jesús Roldán. Cuando vamos a pasar también a hablar, Manuel Jesús Roldán historiador, y ahora vamos a pasar a hablar también de historia. Y de patrimonio histórico, y de cultura de la ciudad, y de historias que son muy desconocidas, que no conocéis, pero que son realmente sugerentes, realmente interesantes. Y para ello, como decíamos en la cabecera al principio del programa, contamos con Mar M. Punto. Tiene un nombre muy enigmático. Mar M. Punto, de los Insevil. Mar, muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal todo el mundo?
Un placer tenerte aquí en esta tarde, aquí en Propuesta.
Muchas gracias.
Bueno, esta iniciativa de esta cuenta tan curiosa, tan interesante, tan con un lenguaje visual tan atractivo, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge?
Pues mira, yo me vine de Londres en el 2020, después de haber trabajado allí unos 12 años. O sea, yo me fui en el 2008 y estuve pues esos 12 años trabajando allí y tal. Y cuando regresé con la pandemia, porque hubo un momento en el que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo allí? ¿Aguanto lo que estaba pasando allí en todo momento? Digo, me voy a ir para España, que se está mejor, ¿no? Que se, me voy para Sevilla con la familia y tal. Pero para mí aquello fue un poco shock, porque yo ya estaba totalmente hecha a Londres, estaba totalmente hecha a Inglaterra, vamos, totalmente, y llegar aquí pues me sentí muy perdida. Me sentí muy, muy lost, ¿no? Entonces empecé a hacer, pues empecé a poner, como hacemos todos, fotos de Instagram, para que la vieran mis amigos de Londres, para decir, mira qué sitio más chulo aquí, que esto es así como medio árabe, mira esta palmera, qué exótico, porque la verdad que Sevilla, bueno, es súper bonita. Pero no contaba nada, ¿no? Ni de la historia, ni tampoco yo sabía. Y fue así cuando me fui dando cuenta de realmente lo poco que yo sabía de la ciudad, ¿no? Porque llegó un momento, además no lo he dicho, pero yo tengo dos perras a las que saludo, que no se van a enterar, pero les mando un saludo.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe. Son muy listas. Pero yo tengo dos perritas y entonces yo pues las sacaba, y en la pandemia además que no podíamos hacer nada, o sea, que lo que podías hacer era ir al parque y tal, pues yo vueltas y vueltas y vueltas por Sevilla, hasta que llega un momento que dices, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y esta plaquita qué significa? ¿Y esta estatua de quién es? ¿Y este tal? Y te empiezas a preguntar cosas que nunca había reparado, ¿no? Empezando porque yo soy la persona menos sevillana, menos típica. Mi hermana se ríe de mí siempre porque dice, mal, es que no han podido coger una persona con menos idea de Sevilla. Vamos, que yo... hombre, ahora ya sí voy sabiendo más de feria, de Semana Santa, de todo eso, pero soy muy muy turista, muy, muy guiri en ese sentido. Lo que no quita que yo me sienta muy de aquí, ¿no? Que son cosas distintas.
Sí, uno visita, pues sorprende porque uno visita esta cuenta con esta recopilación de estas historias desconocidas, muchas de ellas, ya digo, realmente sorprendente y bueno, da la sensación de que te conocen, de que no estás perdido en Sevilla. Aquí lo que hay es mucho hallazgo, más que
claro, más cada que vez menos, cada vez menos, sí, sí, pero sí, sí. Perdido, además perdido se puede entender de muchas formas. Tú puedes sentirte perdido de sentirte de no encontrar tu lugar, te puedes sentir perdido de decir, bueno, quiero ir por aquí o te puedes perder, vamos, yo casi me pierdo viniendo a la radio.
Sí, los en calle Rioja también.
Te lo he dicho, digo, paso por aquí todos los días, digo, y es que me pierdo. Vamos, yo tiemblo cuando me dice el nombre de una calle, una plaza en Sevilla, digo, Dios mío, ¿esto dónde está tal? Claro, y lo que pasa es que a raíz de tener la página de Instagram, pues también yo me obligo a ir viendo un poco cómo se llaman las cosas, dónde están, ¿no? Y lo vas poniendo sí. todo, que es lo bonito, ¿no? Que vas como cogiendo fragmentos sueltos y vas montando como un puzzle y te hace tener una visión mucho más global de Sevilla, no solo a nivel geográfico, sino a nivel histórico, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué somos así? Pues porque en el siglo XIX, bla, 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 bla.
Efectivamente, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra procedencia de este tipo de tradiciones o de historias? ¿Curiosidades, Mar, que dentro de este tiempo en el que has estado trabajando en esta cuenta te hayas encontrado y te hayan llamado especialmente la atención?
Uf, que no me vayan a matar mis amigos guías, porque luego, luego lo cuentan ellos y digo que no vaya. Pues curiosidades que me hayan llamado la atención, es que tantas. A ver, todo el tema de cómo convivimos en Sevilla con la arqueología, con la historia, sí. ¿no? Que es una cosa que además la gente que viene de fuera de Estados Unidos flipa porque allí lo más antiguo tiene 200, 300 años y tal, y aquí convivimos, pero vamos, es que tienes un trozo de muralla islámica y tienes un bar detrás, ¿no? Que donde te apoyas y tal es muralla. Entonces, todo eso pues ya me parece sorprendente de por sí. Y luego, pues, mil historias. O sea, el hecho, siempre lo digo, ¿no? El hecho de que Sevilla, pues, fuera más negra que blanca en un momento de su historia y que hoy en día, eso es algo que nos choca muchísimo, pero es que era así. Aquí hay una cantidad de esclavos tremenda y estaba muy mezclada. Y, de hecho, hay una frase por ahí que se le atribuye a Cervantes, pero que no es suya. Es de no me acuerdo quién, lo pondré en las stories.
Luego lo vemos, no hay problema.
Que decía que comparaba Sevilla con un tablero de ajedrez, ¿no? Porque llegabas aquí
bueno.
Y veía sí, sí. todos los colores, todo y claro, y ahora mismo lo vemos y somos una sociedad tan homogénea en el sentido de que todos compartimos unas características muy comunes. Vamos, que tú y yo, a lo mejor, pues incluso tenemos amigos que hemos ido al colegio juntos, ¿sabes? Que tenemos los mismos valores, ¿no? Que aunque, pues a lo mejor hay gente que es creyente, gente que no, pero todos nos hemos criado, todos venimos del mismo sitio. Entonces, esa diversidad que tenía Sevilla, a mí me parece fascinante, y la capacidad de reinvención que tiene la ciudad, que ha pasado por tantas fases, por tantos nombres, tantas culturas, ha sido una de las ciudades más importantes del mundo en la época del descubrimiento y en la época del siglo de oro, y luego cómo cayó la peste en picado y que todavía hoy en día sentimos las secuelas de aquello, que Sevilla cuando entró en el siglo XIX era creo que la tercera ciudad del mundo con mayor índice de mortandad, o sea que es que todavía estamos sintiendo aquello y con un analfabetismo del 60% es brutal. Entonces hay muchas cosas que hoy en día no se pueden entender si no sabemos de dónde venimos. Y ya a nivel de la ciudad y a nivel de nosotros como individuos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
Preguntas trascendentales a las 7 y 13 minutos de la tarde. Total. Aquí en Propuesta. Entre esas curiosidades hay una que a mí me ha flipado y además que yo desconocía por completo. Uh-huh. Y era la relación de un barco islámico, podríamos calificar, con la Plaza Nueva.
Sí. Eso se descubrió en unas obras que se hicieron para el metro. Y bueno, tú imagínate la cara de la gente que estaría allí haciendo las obras y de pronto ven un barco. Salió un barco y un ancla. Y bueno, pues sí, eso nos indica que el río pasaba por ahí efectivamente su cauce.
Sí.
De hecho, el cauce del río es una historia fascinante en sí misma porque tiene además muchos afluentes, una cosa que se ha intentado manipular también mucho. Siempre digo medio en broma que a quién se le ocurriría montar una ciudad en Sevilla, porque es que esto está medio inundado, terrenos arcillosos, el río pasando por todos lados, y entonces nosotros hemos intentado domar eso a lo largo de la historia. El río también ha ido cambiando de forma natural, sí, su curso y su forma. Empezó siendo meandriforme, que significa que tiene muchas ramitas y tal, luego se definieron más los cauces, entonces también es parte de quienes somos, y claro, pues te vas encontrando cosas, la Giralda, o sea, toda esa parte, la parte que se hizo, Sevilla se empezó en lo que sería hoy, si subes la Cuesta del Bacalao y tal, pues la calle Mármoles dicen que es el punto más alto de la Sevilla antigua,
sí, sí,
y se fundaría allí, ¿no? Y eso era por la proximidad que tenía al puerto, claro, ¿a qué puerto? Pues el puerto del río que pasaba por aquí, y pues son cosas fascinantes. Yo antes de tener la cuenta no, sí, tenía ni idea de todo esto, pero ni idea. Entonces lo he ido bicheando, investigando, la gente luego me dice y es muy divertido, es muy divertido.
Las obras del metro del año 81, ¿no? Si, sí, mal no recuerdo, fueron donde se localizó este barco islámico, sí, 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 en la Plaza Nueva. Todavía estamos con el metro desde el año 81.
Bueno, y la que nos queda.
Y la que nos queda.
lo que va a salir.
Y lo que va a salir de ahí.
Claro.
El Cristo de los Afligidos, de la capillita, de la capilla, de la ventana de San Juan de la Palma,
sí,
que hay mucha gente también en Sevilla que pasa por esa esquina, se lleva
silencio,
la sorpresa,
¿no? Ese Jesús de silencio.
No, es el Cristo de los Afligidos. Está justo en la
ventana.
En la ventana de San Juan de la Palma.
Ese creo que es Jesús de silencio.
De silencio. Bueno, sí, el silencio es la amargura. El titular de la amargura.
Me pillas, pero yo creo, vamos, porque yo paso por ahí también todos los días.
Digamos, el cautivo. Sí, eso.
Yo paso todos los días por toda Sevilla. Y de fijarme, yo creo que pone ahí Jesús de. Pero no lo sé, ya me pones en duda. Vamos, yo de Semana Santa entiendo muy poquito. Pero venga, pregunta.
No, eso era la. De esta imagen de, sí, que allí se venera tras la ventana, justo al principio de la calle Feria, que es una calle también con muchísima historia en la ciudad de Sevilla. Uh-huh. Y San Juan de la Palma también tiene su anécdota, tiene su historia también.
Sí, tiene una historia también de, bueno, pero es una leyenda, ¿no? Siempre hay que diferenciar lo que es la leyenda, sí, 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 de la historia. No me acuerdo muy bien, pero creo que era que había una mujer que iba a rezarle y por lo visto era una mujer que tendría una vida un poco disipada.
Sí.
Y entonces, bueno, pues el cura no quería que fuera y entonces por lo visto el Jesús del silencio, que creo que era de... Lo voy a mirar en cuanto llegue a casa, vamos. Y pues creo que habló, ¿no? Que dicen que habló. Y esa es la historia que tiene. San Juan de la Palma también tiene muchísimas historias, bueno, toda la iglesia y tal, pero todavía no me la sé.
Bueno, pero eso más adelante, Mar.
Eso poco a poco, más adelante. Poco a poco.
¿Dónde está enterrado Murillo?
No se sabe.
No
se sabe. Está, uh-huh, bueno, se sabe que está en la Plaza de Santa Cruz, uh-huh, pero no se sabe exactamente el sitio, porque él fue enterrado en la iglesia que había allí, y aquello lo derribaron los franceses.
Sí, efectivamente.
Entonces, vete a saber.
Era uno de los posesos los que comentabas que no sabíamos muy bien la ubicación.
Exactamente. Vamos, pero que también digo una cosa, que yo lo comento en un post, pero hay una placa así de grande en la misma plaza que te lo dice. O sea, que al final todo es un poco como decía Joaquín Romero Murube, ir mirando hacia arriba, ¿no? Sacar, y eso que no había móviles en su época, ir mirando un poco hacia arriba y ver las placas que nos van contando la historia de la ciudad.
Hablando de los franceses. Palacio Maraver y González Cuadrado, que son dos calles de Sevilla, también muy cerquita, sí, de la calle Feria, por las que pasamos, bueno, podemos pasar habitualmente y tal. No nos paramos a ver, son estas calles que no te paras a pensar de dónde vienen. O sea, esta calle porque se llama así. ¿Quién fue este hombre? Hay muchísimas, claro, calles en Sevilla que no te lo replanteas. Pues yo creo que estas dos son responden a ello, ¿no? ¿Y quiénes fueron entonces, González Cuadrado?
Pues fueron dos héroes sevillanos, sí, que lucharon contra la ocupación francesa.
Uh-huh.
Y tengo todo un post sobre ello. Además, fue cuando yo empezaba a hacer contenido y me emocionaba. O sea, yo ponía ahí unas imágenes, efectos de sonido, tal. Ahora me lo curro un poco menos. Pero la verdad que su historia es súper interesante porque, bueno, ellos realmente lo dieron todo por Sevilla, ¿no? Y terminaron, están enterrados ahora mismo en el Patio de los Naranjos.
Ajá,
sí, llevaron los restos allí y están totalmente olvidados. O sea, es una pena que... No sé, qué gente, a ver, yo tampoco soy ni súper nacionalista ni tal, yo tengo amigos franceses, me encanta la música francesa, tal, pero digo, es verdad que gente que dio la vida, ¿no?, en su momento por unos ideales y tal, pues que terminen olvidados. Entonces...
Ah, fueron muy valientes.
Fueron muy valientes, fue la época, la verdad es que a mí es una etapa que me fascina, ¿no? Porque tú imagínate de pronto que tu propio rey, tu propio gobierno te dice que no puedes defenderte del invasor, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿No? Y te ves que incluso los franceses, ¿no? Incluso ellos fueron ocupando lentamente, vivían en las casas, compartían viviendas con muchos de los propios sevillanos, bueno, y en Cádiz y en otro. Entonces, fue una ocupación que yo imagino que la gente llegaría un momento que diría, bueno, hasta aquí, ¿no? Y fue, pero al mismo tiempo con una falta de apoyo total, porque ¿quién te apoya? O sea, la Junta se fue, es que no había nadie, ¿no? Era un poco todo, y no había WhatsApp, ¿y tú cómo se comunicaba esa gente?
Absolutamente heroico.
Dice, nos vemos esta noche, no sé qué, pero ¿cómo lo hacían, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene mucho mérito. Y bueno, por lo menos tienen dos calles y todo, vamos, si mi página o cualquier otra página de historia, porque ya hay muchas, ya no, cualquier otro, todo lo que contribuya, ¿no? A recordar a los héroes, al pasado, pues bueno, es.
Muy cerquita de aquí, en la Plaza del Duque.
Sí.
Hay un supermercado en un edificio. Claro, todo el mundo sabe la historia del Palacio de Sánchez Dal. Eso
sí.
Relativamente conocido, incluso hasta la, digamos, la estética de la Plaza de la Campana, que no tiene nada que ver con lo que hoy una plaza, entiéndase la palabra, industrializada y bueno, globalizada, como tantísimas plazas hay en el mundo y en ciudades de España. En su época sí tuvo cierta, ¿no? Tuvo una belleza, tuvo una personalidad. Y dentro de esa belleza y de esa personalidad estaba allí este palacio, ¿no? Que ahora
sí, el Palacio Cavalieri.
No
es tan conocido y, de hecho, esa portada que hay, porque, vamos, para la gente que no sepa lo que estamos hablando, es en la Plaza del Duque, justo enfrente del Corte Inglés. Hay un edificio muy grande que ha sido, creo que era la sección de deportes del Corte Inglés. Tenían allí también fotografía, luego lo cogió Aldi. Y es un edificio bastante moderno. Y lo que tiene es una portada antigua, ¿no? Entonces esa portada es una casa-palacio, pero lo que la gente no sabe es que tampoco es de esa casa-palacio, sino que se llevó a los Cavalieri, que precisamente fue un general francés el que lo hizo, porque quería ponerlo más bonito y tal.
Más vuelta que una noria, ¿eh? Hay
totalmente
muchísimas cosas en el patrimonio.
Eso es otra cosa que me flipa ese día, y es que tú vas por la calle y dices, bueno, pues esta fuente estaba aquí, la pila del pato, las vueltas que habrá dado la pila del pato, la cruz del arquillo, pues estaba aquí y tal, y parece, muchas veces yo me imagino, digo, bueno, por ejemplo, cuando hicieron en 1900, para prepararse para la exposición del 29, ¿no? Y yo me imagino a Juan Talavera y Heredia como una especie de tablero como de Monopoly o del Risk o algo, moviendo fichas y diciendo, esta fuente la voy a cambiar aquí. Ahora estas columnas me las voy a traer aquí. Vamos, incluso las columnas de la calle Mármoles, que son mucho, mucho, mucho anteriores, ¿no? Y que se las llevó el conde de Barajas a la Alameda en siglo XVI.
Por ahí. Yo ahora mismo tampoco caigo.
Ahora mismo no.
¿Cuál es la mayor, hablando de fuente, cuál es la fuente más antigua de Sevilla?
Pues mira, esto es algo que lo dije hace poco, que es la de la Encarnación.
Ajá.
Pero, hay una más antigua todavía. En el Patio de los Naranjos. ¿Qué pasa? Que la del Patio de los Naranjos... Espérate, mi móvil. Ah, sí. Ya. La del Patio de los Naranjos es una pila bautismal de época visigoda. O sea, eso significa que es muchísimo más antigua que la otra, pero de narices. Lo que pasa es que no tenía el uso de fuente. O sea, era una pila bautismal que luego la han reutilizado como fuente. Entonces, bueno, pues por ahí se puede... Y yo tengo que decir que todas estas cosas yo me entero porque, claro, yo lanzo algo a la página, a Instagram, a TikTok, a cualquiera, y la gente me contesta mucho. Y hay mucho nivel, hay mucha gente que sabe de muchísimas cosas. Y entonces es algo muy participativo, es lo que los ingleses llaman, lo voy a decir, voy un momento, Sofía Vergara.
vamos con todo, Mar.
Hive mind, que por eso favor. Significa la mente colmena, ¿no? Que significa que yo sé lo que sé, pero es que si nos unimos todo en plan positivo, constructivo y mezclamos los conocimientos de todo el mundo, es mucho más poderoso que una persona contándote historias. Entonces siempre yo invito a que la gente se meta en los comentarios, lea lo que escribe la gente y aporte también si tiene algo que aportar.
Vamos a trasladarnos un poquito, vamos a seguir por aquí por el casco histórico, pero vamos a trasladarnos un poquito más hacia otra zona. Vámonos hacia el barrio de Santa Cruz, porque allí también hay muchísimas historias y muchísimas leyendas.
Muchísimas.
Efectivamente, Mar. No sé si a lo mejor nos puedes contar alguna que destaques en concreto.
Bueno, está la de la Susona, que es como nivel 1 de sevillanía. la Susana, que era una judía muy, muy guapa, que vivía allí y que traicionó a su padre por amor a un caballero, cristiano. Entonces, su padre estaba con otros, estaba tramando derrocar al poder cristiano, y entonces ella se escapó de noche de la judería, porque la judería tenía una muralla, que de hecho la podéis ver por la calle Mateos Gago. Hay allí uno, han dejado unas señales en el suelo a la altura de la iglesia de Santa Cruz, que dice dónde iba la antigua muralla. Bueno, pues ella se escapó de esa muralla y tal para avisarlo. ¿Y qué pasa? Que al poco tiempo pues vinieron y los capturaron a su padre y a todos los que estaban también confabulando ahí. Y entonces ella se arrepintió muchísimo. Ellos dos vivían solos, por lo visto, ella y su padre, y entonces ella se quedó sin la persona que más quería, se quedó sin el chaval este del que estaba enamorada, y entonces pues se fue a peregrinar. Todo esto es leyenda, o sea, vete tú a saber, en realidad, saber lo que fue y lo que nos ha llegado a nosotros. Lo que sí se sabe es que ella dejó en su testamento dicho que le cortara la cabeza y que la pusieran allí, en la esquina, y se sabe que hubo una cabeza allí, que hubo una calavera, ¿no? Entonces aquella calle de Azuzona, la calle de la muerte, pues era por eso, ¿no? Y hay un azulejo allí que te cuenta la historia. En algún momento, no sé si es del siglo XVIII o por ahí, la cabeza desapareció, la calavera desapareció, pero allí lo había. Y luego hay en lo que es las cadenas, cuando llegas a la plaza allí, que es un comercio, hay un pequeño azulejo con una calavera, ¿no? Que también te recuerda la historia. Fijaos, es muy pequeñito y es una calavera. Ese es de 1900, de la década de los 30, 1930 por ahí. Y eso es un homenaje, vamos, eso no tiene realmente un vínculo directo.
En Santa Cruz está también la reja del diablo.
También, esa la sacó Julio Muñoz, Rancio Gran. Que no saben cómo la han hecho.
Nadie sabe cómo se ha forjado esa reja. Fíjate, nadie lo sabe. O sea, tiene un sistema.
No
tal,
había Wikipedia.
Nada, claro, no. Una cosa totalmente enigmática, sí. ¿No? Nadie sabe cómo se ha podido forjar, digamos, los hierros de la reja, porque tiene una disposición que es imposible encajar la pieza. Nadie lo sabe todavía. También una puerta muy pequeña.
Creo que sí se supo al final. O sea, yo creo que sí había... O sea, al final porque es una técnica, quiero decir, no es solo en Sevilla. Pero lo mismo, tendría que buscarlo.
Bueno, no lo vamos a contar casi, no. Dejamos el misterio da más gracia a la
Pero eso está, sí, eso está como al final del Callejón del Agua, allí enfrente de los Jardines de Murillo. Muy bonito. Luego por allí también tienes la casa de los marqueses de Pickman, tienes la casa Barrabás, que también tengo un vídeo sobre eso, que dicen que está encantada y tal. Yo no creo en los fantasmas. Pero soy muy miedosa. No me lleves a ver películas de miedo. No,
no, pero bueno, por si acaso.
Yo El Resplandor no la puedo ver, o sea, todavía me dicen, no, vamos a ver. O la de The Ring, qué miedo. Pero sí, dicen que está encantado aquello. Y luego tienes el convento de que fundó Santa Teresa, tienes la casa natal de Murillo, o sea, es que tienes mil
Decía
cosas.
Que también hay una puerta muy pequeñita, ¿no? De las puertas más pequeñas de Sevilla.
Que es la puerta trasera de la casa de los Pickman, y eso está en la plaza de Santa Cruz.
Eso es. ¿En qué estás indagando ahora, Mar?
Bueno, pues...
Para tus próximos post, entradas para deleitarnos.
Ayer justo estuve con la familia Guardiola, me enseñaron la Casa Palacio, y de hecho, bueno, Casa Palacio, que nos perdone Antonio Burgos, la casa. Pero y fue maravilloso, porque fue entrar allí, yo siempre había querido entrar allí, además una casa palacio bastante, vamos, del siglo XIX, y la verdad que es preciosa, me sorprendió muchísimo, y entonces yo quiero ahora tengo yo la responsabilidad, digo, bueno, me han dejado entrar aquí, ahora tengo que hacer algo que sea bonito, interesante, y que la gente lo disfrute, pues tanto como lo disfruté yo, ¿no? Y entretener, porque ya lo decía Silvio, ¿cómo era? Dice, la verdad no interesa si no entretiene, ¿no? ¿Cómo era la frase?
Ay, pues yo esa de Silvio no la conozco. Yo de Silvio conozco frase memorable.
La verdad solo interesa si entretiene o si es divertida, no sé, pero vamos.
Sevilla es una ciudad de palacios escondidos, como la Casa Pilatos también, que es muy, muy interesante. Yo siempre recomiendo a los visitantes, turistas que vengan, e incluso bueno, a los propios sevillanos que no la conozcan, claro está, que se acerquen a la Casa Pilatos. De ahí también tienes un post, por cierto.
También tengo uno. Hay mucha gente que no conoce la Casa Pilatos. Yo no había entrado nunca a la Casa Pilatos. Hasta, vamos, yo un día saco la lista de sitios que yo no he ido, que como típica sevillana, y me echan de Instagram y de todos lados.
Y se acabó los inseviles.
Fraude. Pero bueno, es que yo creo que ese es todo el punto de vista de la página, ¿no? Que yo voy como redescubriendo, que yo soy aquí, pero voy redescubriendo. Y la Casa Pilatos es muy interesante, está vinculada además al Palacio de Dueñas, Y de hecho se dice que en Sevilla hay muchas casas señoriales y tal, pero palacio hay solamente el de San Telmo y el de Dueñas. Uh-huh, entonces, sí. Pero vamos, que eso ya...
La Casa Pilato, ese patio así de reminiscencia italiana que
Renacimiento, de hecho fue el Renacimiento, fliparon allí con el Renacimiento, se lo trajeron aquí y también tienes de la misma familia en la tumba de lo que es el Panteón de Catalina de Rivera, también es, digamos que es la primera vez que llega el Renacimiento a Sevilla.
Así es. Bueno, Mar, ha sido un gusto, ha sido un placer.
La pena es que no podemos estar más. No, échame ya.
¿Vuelves otro día?
Otro día, por supuesto, por supuesto. Te entrevisto yo a ti, venga, si quieres.
No, por Dios, no, porque yo no entiendo. Ricard, cuéntame. Ah, vale, bien. Dice Ricard Matías apoya la historia. Pues...
Todos entendemos de algo, a lo mejor. Tú sabes mucho de bares. Ya me enteraré yo de qué sabes tú.
Mejor que no, Mar, mejor que no. Bueno. Mar, un placer, de verdad.
Muchísimas gracias.
Te esperamos aquí en Propuesta, aquí en Copema, vale. Sevilla. Ya hablaremos.
Muchas gracias y un saludo a todo el mundo. Venga.
Venga. Hasta luego. Adiós, buena tarde, Mar. Adiós. Siete y 30 minutos. Ricard Martí se ríe. No tiene WhatsApp, Ricard Martí. 7:30 de la tarde, cuando comience, cuando es la hora, mejor dicho, de la historiadora Aurora Gómez.
Hay un personaje en una de las novelas de Molière que se maravilla cuando descubre que ha hablado toda su vida en prosa sin saberlo. El 15 de enero de 1622 nacía Molière, cuya vida se documentó desde muy pronto, ya que Voltaire le escribió una biografía temprana. Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, fue un dramaturgo, actor y poeta francés, considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira y la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, Molière exalta a la juventud, a la que quiere liberar de restricciones absurdas. Muy alejado de la devoción, su papel de moralista termina en el mismo lugar en el que él lo definió. No sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Y su principal objetivo fue, decía, hacer reír a la gente honrada.
Siete y 7:32 de la tarde, ahí quedaba esa efeméride de la gran Aurora Gómez, un lunes más aquí en Propuesta, cuando ya vamos a pasar a saludar al siguiente invitado, a Marcos Nieto Pallarés, que acaba de publicar la novela El juego del mal, con la editorial Newton Compton Editores. Creo que más o menos lo pronuncio bien, ¿no, Laia? Está aquí responsable de la editorial con nosotros. Y también está claro, está pues Marcos Nieto Pallarés. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Encantado de estar en el programa.
Un placer. ¿Cuántas entrevistas ya hoy, Marcos?
Está la 11.
La 11. Pues va bien la cosa ya.
Va bien, sí.
Va bien la cosa, efectivamente. ¿Qué tal por Sevilla?
Fabuloso.
¿La conocías la ciudad?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Ajá, magnífico. Bueno, El juego del mal, que brevemente lo podemos describir una novela, pues, de niñas desaparecidas, de extraños crímenes y de grandes dosis de suspense y la posible huella, que ahí queda una de las vertientes principales de la trama, de un asesino en serie. Para situar a los lectores, Marcos Nieto, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva obra?
Bien. La novela empieza aquí en Sevilla, en el barrio de Triana, durante la retransmisión del partido entre España e Irlanda del Norte del Mundial Patrio, en el que perdimos, además. Y es una cena de una pareja con tres hijos que invitan a otra pareja, lo típico, a ver el partido, a comer los platos típicos de aquí, a disfrutar de una noche entre amigos, hasta que los niños salen a tirar la basura y no vuelven. Entonces, ahí está el contraste, que se pasa de la fiesta al infierno en un segundo.
Así es.
El niño aparece un tiempo después con unos cortes detrás de la oreja, bastante profundos, que describen una M con una forma característica. La niña no aparece, al menos durante el primer capítulo no se habla de eso, y luego se pega un salto de 36 años, nada más y nada menos, hasta el Madrid de 2018, y nos ponemos en la piel de un inspector de homicidios que se llama Álvaro de la Torre y que es ese niño que tiene una cicatriz con forma de M detrás de la oreja. Les comunican les comunican el asesinato de una chica en La Moraleja, una mujer más bien. Se sorprenden porque La Moraleja no es un lugar donde suelen haber crímenes. Se presentan allí a investigar, se hace la investigación correspondiente, y cuando están a punto de irse, el inspector jefe le llama a Álvaro y le dice: acércate un momento y mira esto. Y le gira la oreja a la víctima. Esa víctima, aparte de tener la cara destrozada por un disparo, tiene, como os habréis imaginado, la misma marca que tiene él. Los crímenes se conectan porque su hermana aparece muerta más tarde. Y ahí empieza toda la trama de la novela.
Hay dos tiempos que se van, a lo largo de la estructura y del desarrollo de la trama, que se van relacionando, que se van trenzando, ¿no? Así es.
El pasado y el presente va pegando saltos continuamente. Voy cambiando de personajes para, pues, que se vea la perspectiva de cada uno de ellos. Hay también un personaje omnisciente para ver lo que pasó, lo que hizo el malo. Vamos a dejarlo ahí para no...
Sí, vamos a dejarlo ahí, spoiler. Para no hacer spoiler, para no destripar demasiado. Es una novela en la que, al igual que las piezas que va hilvanando y que va juntando el inspector, está todo muy bien construido. Entonces, se mantiene una intriga a lo largo de la novela, a lo largo de estos asesinatos, de estas circunstancias que van sucediendo tiempo aquí, tiempo allá. ¿Cómo ha sido ese trabajo de generar la intriga? ¿Eso qué recursos? ¿Cómo lo has ido haciendo?
Yo creo que lo más complicado que tiene el thriller es precisamente eso, generar un misterio continuo y que luego las piezas del puzzle encajan, ¿no? La típica frase de todo el cine, ¿no? Las piezas del puzzle encajarán y saldrá una verdad y tal. Claro, es complicado, te tienes que hacer un croquis muy, muy extenso para que todo cuadre, para que además haya una sorpresa final, que es lo que busca el lector. Te aseguro que un lector que lee thriller quiere una sorpresa final.
Un giro inesperado.
Un giro inesperado. Hoy en día es todo lo... O sea, me parece que se centra demasiado, desde mi humilde opinión, en ese giro inesperado, que parece que si no haya un giro inesperado, el thriller ya no vale, cuando un thriller tiene muchas cosas más que un giro inesperado, ¿no? Pero para que ese giro inesperado sea realista, todas las piezas del puzzle tienen que encajar. Si no, no vale. Si hay trampa, no vale. Tienes que ser un giro y que el lector se esté... cierre el libro porque diga... a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y se esté en media hora pensando y diga, es verdad, y empiece a irse hacia atrás, y todo cuadre perfectamente.
El trabajo de documentación, porque se nota, aquí se maneja un lenguaje muy de, bueno, pues el forense, de la policía, todo este tipo de ámbitos que se van desarrollando a lo largo de la novela, tienen un lenguaje propio y tienen una manera de trabajar propia, muy característica, y eso entiendo que ha habido ahí detrás una especie, pues, de documentación o al menos de investigación, ¿no?
Hay una documentación, un estudio, y además muy intenso para que todo eso sea realista. O sea, a mí lo que me gusta o me gustaría es que eso lo cogiera un inspector de homicidios y dijera, fabuloso.
Claro.
O sea, es justo como es. Y yo creo, sinceramente, que es así, ¿no? En el tema de Sevilla, en el tema de... Si has leído la novela, verás que hay muchas expresiones típicas de aquí.
Sí, un lenguaje muy...
Un lenguaje de la época. Ahí le pasé el primer capítulo a un historiador que conozco de Cádiz. Y le echó un ojo, me dijo, estaba bien, me retocó, me dijo, esto no, es un poco demasiado exagerado, tal. Entonces me apoyé ahí en él, me vino muy bien. Y luego yo conozco a un policía que cuando tengo alguna cosa muy complicada donde no llego yo, se lo pregunto. Oye, mi inspector está aquí y va a hacer esto. va a coger esto y va a hacer esto, por dar un ejemplo. Y él me dice, sí, sí, o sea, es factible, porque él es muy estudioso y conoce muchísimo el procedimiento de investigación, muchísimo. Y el tema del forense, que es, yo creo que es casi más complicado, sí. Es a base de sí. estudiar y de documentarse, conocer. Y no tiene más secreto.
Mucho diálogo también en la novela. Uno va leyendo esta novela, va, digamos, acercándose al final, a los diferentes capítulos de la trama, y todo como eso, muy, muy depurado a través del diálogo. Es decir, no hay una narración, a lo mejor, detenida, extensa. Está todo eso muy pensado como para la imagen rápida, como para lo cinematográfico, ¿no?
Tengo un estilo de escritura rápido. Sí. Desde siempre. Sí, no sí, es algo sí, sí, sí. que yo busqué, ¿eh? Es que sí. soy así y ya está. O sea, le tengo pánico a la paja, que es lo que comúnmente se llama paja, le tengo pánico a la frase se me ha hecho lento este trozo. Uh-huh. Entonces a mí me gusta que pasen muchas cosas en mis novelas. Uh-huh. Normalmente he tenido la suerte de que la suelen tildar de vertiginosas, tal. También me han dicho que acaba demasiado rápido. También me ha pasado. Hay gente que le gusta que todo esté muy masticado, ¿no? Le gusta que le describan una puerta o durante tres páginas. Pero ese no es mi estilo. Entonces, cuando una vez me lees una novela, tú enseguida ves cuál es el estilo, que es el ir bastante directo a las cosas y describo, por supuesto, pero describo las cosas que yo considero que tienen que estar descritas porque tienen peso en la trama.
Sí.
Si hay una calle en la que van a encontrar un cadáver, la voy a describir fuertemente, ¿no? Pero una calle por la que el inspector va de un sitio al otro, no te la voy a describir.
Sí, efectivamente. Eso se nota perfectamente en la lectura, ¿no? Que uno va, digamos, poquito a poco, pues eso, disfrutando lo que se puede, claro está, porque es una novela difícil en ese sentido, ¿no? Pero que se va leyendo con muchísimo gusto, ¿no? Con un proceso de escritura muy depurado, por así decirlo.
Pues
a través de los diálogos.
Me alegra que me lo digas, la verdad.
Sí, sí, de verdad que sí. Marcos Nieto, del mundo de la autopublicación a vender miles de libros, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese camino? ¿Cómo se ha hecho?
Pues un día decides que quieres escribir un libro. Al principio, bueno, yo tampoco soy de esos que dicen voy a escribir un libro para pasar el rato. No, no, o sea, yo voy a escribir un libro para triunfar. Si no, no me pongo.
Claro.
Claro, pero cuando empiezas estás más perdido que una cabra en un garaje, como se suele decir. No sabes ni subir un libro a una plataforma. Y además empecé de cero en el tema de la escritura. No sabía escribir absolutamente nada, desde el cero más profundo.
Absolutamente de cero.
Cero.
Ni idea de edición, ni idea de publicación.
No, pero ni idea de escribir una conversación en un libro, ni idea de, claro. de poner un acento,
claro.
ni idea de nada. Yo no tengo, por desgracia, no fui muy buen estudiante y me quedé en el antiguo BUP y de ahí no pasé. Y me he pasado toda la vida descargando muebles en un camión hasta que un día la crisis dijo, aquí no hay más trabajo y por cosas del destino, ¿no?
Sí.
Me puse a escribir una novela y ahora no puedo dejar de hacerlo, ni voy a dejar de hacerlo nunca, porque es mi pasión absoluta.
Casi 10 años, ¿no?, de escritura profesional.
Sí. Y escribo todos los días. Escribo o corrijo. Yo soy escritor, que no sé si me he inventado esto, escritor de inspiración. No escribo, no me pongo todos los días 2000. Hay gente que lo hace y digo, joder, que casi me dan envidia. O sea, no, yo escribo cuando tal. Pero hay otras cosas que no son escribir, como corregirte a ti mismo, ¿no? O como perfilar la próxima novela. Entonces, el día que me noto que no me esfuerzo porque creo que no salen bien las cosas, ¿no? Pero sentarme delante del ordenador...
No hay que forzar, efectivamente, no hay que forzar, ¿no?
Yo al menos considero que no, pero sé que hay escritores que se esfuerzan y luego les salen unas novelas fabulosas, ¿eh?
¿Cómo se fue fraguando este camino de los lectores? Porque esto ha tenido que ser muy paulatino.
Es paulatino y es un trabajo de día a día y sobre todo de no desistir. Ya te digo que los principios son muy duros.
¿A través de redes sociales, por ejemplo?
A través de redes sociales, pero es que te digo que no tienes ni idea. Al principio no vendes nada, absolutamente nada. Cualquiera coge y dice, o sea, esto es imposible, ¿no? Pero cuando digo nada, es que... O sea, me acuerdo con mucho cariño, además, de cuando veías una rayita de una venta. Una venta. Y hacías, ¡he vendido una novela! Y te ponías a pegar saltos de alegría. Y es bonito pensarlo, ¿no? Porque bueno, ahora vendo muchas novelas, por suerte. Tengo muchos lectores y también por suerte, en norma general, aunque ya sabemos que hay gustos para todo, pues mis novelas suelen gustar y eso es un lujo, ¿no?
Sin destripar demasiado de la trama, claro, el problema de los thrillers, del true crime o de esta, de la novela policíaca, de la novela negra, claro, es que no se puede contar más allá de un contexto puntual, porque si no ya nos rompemos el misterio, ¿no? Rompemos el quid de la cuestión. Pero sin entrar en mucho detalle, esta novela al final podemos concluirla como una novela sobre una reflexión de una época, ¿no? O de un contexto en una época, o de una manera de entender socialmente el mundo en una época.
Yo he tratado, entre otras cosas, de... dirás que es un poco poético, pero de hacer que las personas sean un poco mejores. O sea, me explico. Aunque sea un thriller que tiene bastante de novela negra, por eso, porque la crítica social, he intentado que transmita un mensaje. Uno de los mensajes que transmite es: cría bien a tus hijos, que tus hijos luego serán mayores y serán problema de todos. El mundo, o sea, el niño de 3 años ahora será el adulto del mañana y será el que caminará por la calle. No sé si me explico. Si esa es una buena persona, el mundo será mejor. Ya sabemos que hay padres de todo tipo. El padre pasota, el padre que su hijo hace bullying y pasa de todo, y el hijo que, y el padre que le dicen que su hijo hace bullying y le coge un parraque y habla con él. Y yo he intentado que la gente se dé cuenta de lo que puede conllevar una mala educación. El que haya leído la novela me entenderá perfectamente. Claro, ¿vale? Sí, otra de las cosas que he querido transmitir es el miedo al que dirán. Sale un montón de veces la frase "el miedo al que dirán", ¿no? Si tú entras en Instagram, todo el mundo nadie está con su cara real. Bueno, nadie, muy poca gente. Se ponen esto, ¿cómo se llaman?
Los filtros.
Los filtros. Uh-huh. El que está calvo se pone cortada la cabeza. El que tiene la nariz aguileña se pone en una sombra para que no se le vea. Uh-huh. Yo he intentado transmitir que la gente se esté orgullosa de cómo es y que salga a la calle como es. Y si quiere ir con un pantalón rojo aquí, y quiere ir con un... ¿Sabes? La gente no sale a tirar la basura en batín, por decir algo, y es por el qué dirán. Y el que me diga lo contrario es mentira. Si tú llevas el batín y dices, joder, saldría a la calle con el batín o lo cómodo que estoy, y te cambias, es por el qué dirán. Si no, ¿por qué? Si tú estás cómodo, sal con el batín. Lo haces porque... ¿Y qué dirá el vecino? ¿Qué más da lo que diga el vecino? Pues al vecino le da igual, realmente. Eres tú el que cree que al vecino le va a importar. Entonces, si todos hiciéramos eso y todos fuéramos más naturales, yo creo que habría una convivencia más bonita.
Una novela al final es eso, contra los prejuicios y a favor de, en fin, de que cada uno sea como sea, ¿no?
Exacto.
Sí, yo creo que ese es el trasfondo. Más allá incluso de la cuestión del crimen, más allá de la cuestión de los asesinatos, más allá de la cuestión de la investigación, del thriller en sí. A mi juicio como lector, el trasfondo de la novela es ese.
Yo también lo creo. Ya sí. Te digo que el que haya leído la novela, hay un momento en el que Elsa Bermejo, la compañera de Álvaro de la Torre, dice que le den por el saco a lo que digan los demás. Ella misma ha cambiado a tenor del crimen. O sea, a tenor de esa investigación que ha llevado tan, tan dura, ha cambiado ella misma, que le decía a él, ¿no? A nombres, le decía, no, nada de miraditas, y que no nos, el trabajo, qué tal, al final ya dice, me da igual, y le da la mano, y dice, me da igual lo que piensen, ¿no? Y así es como debería ser. Nos tenemos que esconder, o sea, si una persona hace algo malo, entiendo que se esconda, pero una persona que no ha hecho nada malo no se tiene que esconder de nada.
Bueno, Marcón Nieto Pallarés, hoy sale la
hoy
la
mismo
novela, no se va a decir, hoy, 15 de enero, ¿no? Ya en librerías, ¿no?
Sí.
Efectivamente, bueno, pues ya entonces todos los lectores se podrán acercar a...
Que se acerquen, corriendo.
A cualquier...
Pero nosotros, corriendo, ¿eh?
Ricard Martín, nosotros nos vamos ya, allá. Además tenemos varias por aquí, por la zona de Sevilla. Estupendo, pues. Bueno, ¿presentaciones o algo tenéis previsto, Marcos?
Pues eso debería contestarlo aquí la presente.
De momento no.
Por aquí.
Sí, no. De momento estamos haciendo entrevistas y para más adelante son distintas fases.
Al final ha hablado Laia de Newton Copton, editores. Marcos Nieto, muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Y mío.
Muchos éxitos.
Gracias. Que se vaya de mis manos en un soplo.
8:10 de la tarde, nosotros ya nos vamos a despedir desde aquí de otro programita más de propuesta aquí en COPE más Sevilla en el 105.8. Les habló y les acompañó Gonzalo Grajera con el gran, siempre querido y admirado Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Nos vemos la semana que viene, el próximo 22, Ricard, ¿eh? Lunes,
22 de enero. Pues el 22 de enero nos escuchamos aquí en COPE más Sevilla. Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós.
Y no puedo yo ya luchar por retener. Este amor en realidad se ha ido muriendo. Y por eso de mis manos se te va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre. Ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora...